Reiniciamos nuestra preparación de la catequesis Caminando con Jesús, catequesis dedicada especialmente a jóvenes. Los que tienen niños tienen que adaptarlo un poquito más a ellos. Tema número 13. Jesús cura a los enfermos. En el Evangelio hay bastante pasajes de curaciones de enfermos. Se ha puesto a elegir este paralítico que lo metieron desde el techo de la casa porque en la puerta había tanta gente que no podían entrar. Ahí tienen los dibujos, la mayoría son del padre Cerezo, un sacerdote claretiano que vive en Centroamérica. Y él hace dibujos para todos los evangelios. Vamos con el primer tema para calentar el horno, a leer el texto. La enfermedad es un mal. Por eso Jesús estaba siempre dispuesto a atender a los enfermos, tan despreciados entonces. Eran mucho más despreciados que ahora. Ahora que están enfermos a veces los desprecian también, ¿verdad? Sobre todo algunas enfermedades. Pero entonces se consideraba la enfermedad castigo de Dios. Y Dios castigaba a los malos nomás. Eran muy despreciados. Ellos se acercaban a Jesús con toda confianza. Sabían que Él los recibía con amabilidad, con comprensión, dispuestos siempre a ayudar si es que tenían fe en Él. Es una constante en los evangelios, una constante, quizá algo que se repite mucho. La cercanía de Jesús a estos seres sufrientes que son los enfermos crónicos. Nunca se dice que Jesús curó un resfrío, sino salen ciegos, mancos, rengos, paralíticos en general, ¿no? Enfermedades de la piel, llamados leprosos, pero que muchas veces no era lepra, sino cualquier enfermedad de la piel, y enfermedades de la mente, por ejemplo, epilépticos. Normalmente se le llama locos, o también le llamaban entonces endemoniados. No que tuvieran un demonio dentro. Hoy día sabemos que la epilepsia es una enfermedad convulsionada, que se portan raro cuando le dan los ataques, que echan espuma. Yo pensaba que era el demonio, ¿no? Y todos ellos decían castigo de Dios. Por eso estaba prohibido curar a los enfermos crónicos. Porque decían ellos, si fue Dios quien los castigó, ¿quién somos nosotros para corregir a Dios? Y entonces Jesús no acepta esto, porque supone una imagen negativa de Dios, un Dios castigador, caprichoso. Y Jesús sabe que Dios no es así. Jesús, la esencia de su predicación es que Dios es siempre enteramente bueno para con todos. La frase que repetimos muchas veces, ¿verdad? Espero que ustedes se lo repitan a sus catequizandos también. Siempre enteramente bueno para con todos. Y especialmente para con los que más sufren o los más despreciados. Aquí se juntan las dos cosas, los que sufren y son despreciados. Que el enfermo que es atendido con cariño, por lo menos tiene ese consuelo, ¿verdad? Pero el enfermo que no es atendido y encima es despreciado, es más dolor todavía. Ya hemos visto varias veces los despreciados en tiempos de Jesús. Vimos los niños, las mujeres, vemos a los enfermos. ¿Por qué Jesús se acerca a ellos? Porque son hijos de Dios, hermanos suyos, que tienen necesidades, que nadie los atiende, Pero además hay una idea equivocada de Dios. Y Jesús viene sobre todo a corregir la idea equivocada de Dios, a dar la imagen perfecta. Dios es bueno. A Dios le gusta la sanidad de sus hijos. Está ayudando a un ser humano, pero al mismo tiempo está corrigiendo la idea equivocada de Dios. Nosotros, a veces, nosotros somos enfermos. Y alrededor nuestro hay enfermos. Entonces aquí tenemos que sacar dos lecciones. Primero, ¿qué hacen nosotros cuando estamos enfermos? Pero a veces los jóvenes no están enfermos. Pero Jesús se acercaba a los enfermos. Y eso sí, no habrá ningún joven de la catequesis que no tenga cerca algunos enfermos. Posiblemente en su misma familia. Y ciertamente entre sus vecinos. ¿Qué actitud tomó Jesús con ellos? Todos nosotros hemos sentido también la angustia de la enfermedad. Sabemos que es cosa fregada. Se gasta harta plata, a veces de balde, y se sufre mucho. Muchas veces nuestra devoción al Señor y a los santos espera que ellos nos alcancen la salud. Pero no hay que esperar la salud de una manera pasiva o solo con rezos. Es curioso que la mayoría de las peticiones en las misas, en los rezos, en las capillas, casi solo son por la salud. Y Jesús no es un curandero, ni es un pojañaná, que tomando tal remedio te curas. Eso parece un remedio que se paga o que se toma sin compromiso por nuestra parte, sin conciencia. Es como curación automática. Lo más burdo a veces que rezas tal oración tantas veces y ya te curas. Eso es magia, y Jesús nunca usó la magia. Jesús no puede colaborar con nuestra irresponsabilidad o nuestra ociosidad. Yo no hago nada por tener salud. Tengo mi casa hecha una porquería, llena de porquería por todos lados. No me lavo. Lavo las manos, por ejemplo, para comer. Como mal. Encima tengo vicios que hacen daño al estómago. Y luego, cuando me enfermo, ahí rezando cinco Padre Nuestro y otra Ave María a San Policarpo de Siena, ya me va a curar. No, Señor. Eso sería pensar que Dios es un irresponsable. La ayuda de Jesús, más que nada, es para hacernos conscientes de nuestra dignidad y hacernos responsables. Jesús no es un brujo. Entonces, ¿qué es lo primero que Jesús quiere darnos? Que sepamos cuidar nuestra salud y la salud de nuestra gente. Si de jóvenes y una serie de años fumaron mucho tabaco, luego cuando está mal de los pulmones, se morirá 10 años antes de la cuenta. Ahí, ¿de qué le sirve pedirle a Dios ayuda? Si Dios muchas veces a través de sus seres queridos le dijo deja de fumar y no le hizo caso a Dios. Tomó más trago de la cuenta. Acabó totalmente borracho y al día siguiente le duele la cabeza. Va a hacer una oración para que le quite el dolor de cabeza. Si Dios le curara sería irresponsable. Entonces, la primera ayuda que sale en la Biblia, en los profetas, y sale en Jesús es darnos sanidad interior, costumbres sanas, ser conscientes. Jesús nos da conciencia de que hay ciertas malas costumbres que si me meto en ellas luego lo voy a pagar. A veces hay enfermedades que son fruto de la edad, del compromiso, de cosas que hay que hacer. Bueno, ahí le puedes pedir ayuda a Dios, pero no fruto de malas costumbres, de malos vicios. Yo tengo mal mi columna, pero bueno, eso es fruto de años de motor correteando los caminos del Paraguay en las ligas agrarias. Y luego en Ecuador, y parroquia de allá de indígenas, grandes cerros, muchas horas a caballo subiendo y bajando cerros. Y bueno, yo pues sí le decía al Señor, ayúdame en mi dolor de espalda porque lo hice por mi compromiso. Eso no es igual que ser goloso o tener vicios. Entonces, ¿para qué le rezamos por la salud al Señor? Para aprender a cuidar la salud. En primer lugar, luego Jesús nos puede hacer un milagro, pero no es su costumbre. Él nos deja libres y tenemos que afrontar nuestras consecuencias. Si nos estuvo avisando, no vayas por ahí que te vas a caer, y luego cuando me caigo dices, ay, atájame, no, ¿para qué fuiste? Nos deja darnos el porrazo para que aprendamos. Jesús no es un papito caprichoso. Dice el texto acá, cuarto párrafo. Es cierto que Jesús puede hacer un milagro, pero a él no le gusta hacer milagro a gente irresponsable. Quiere que pongamos los medios que están de nuestra parte y sobre todo que seamos solidarios y sanos, de forma que evitemos lo más posible las enfermedades. Los médicos dicen que es más importante evitar la enfermedad que curarlas. Ahora, ¿qué es lo que más tenemos que sacar de aquí? La actitud nuestra con los otros enfermos. La actitud de Jesús nos enseña a preocuparnos con cariño de los enfermos. La gente lo miraba con desprecio, Jesús lo miraba con cariño. Esta es la gran lección. Él se acercaba solícito a ellos y cuando podía los curaba con los métodos que había en su época. Si dice que Jesús, a que tenía una infección, le ponía una inyección de estreptomicina, eso ya no sería verdad, ¿no? Porque entonces eso no se había inventado. Con los métodos de su época. Nosotros también tenemos que usar los métodos de nuestra época. Algunos que no entienden bien la dinámica de Jesús, dice, Jesús no usó antibióticos, yo no me pongo antibióticos. No. Los métodos de su época. Nosotros, los nuestros de nuestra época. Nosotros tenemos que imitar su cercanía, su comprensión y su dedicación según los medios que hay en nuestro tiempo. Cercanía, comprensión, dedicación. Sin despreciar la ciencia de los doctores, que también Dios la ha dado. El año pasado veíamos un texto del Eclesiástico que dice que Dios también le dio la sabiduría a los doctores. Y la sabiduría para sacar de la naturaleza los remedios. Pero sin dejar tampoco la medicina popular que heredamos de nuestros antepasados. La actitud sensata que ya la aprendíamos en el Eclesiástico, pero que Jesús también es. Lo natural y lo más técnico. Los dos mezclados. Sin despreciarse el uno al otro. Jesús además no se contenta solo con curar el cuerpo físico, sino la persona entera. Por eso nosotros no podemos contentarnos con la salud física nomás. Nuestra lucha es por conseguir personas sanas en todos los sentidos. material y espiritualmente, como persona, como familia y como comunidades. Ya otras veces hemos hablado, o van ustedes a hablar, de enfermedades espirituales que le pueden matar a uno, te pueden hacer daño. Jesús quiere la curación en todos los sentidos. Jesús nos quiere sanos en cuerpo, en psicología, en espíritu. No quiere gente cobarde ni gente acomplejada. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y estamos llenos de lindas potencialidades. Y último párrafo. A lo que nunca recurrió Jesús fue a la brujería o a la magia. Y atención, antes decíamos que nosotros a veces queremos acudir a Jesús como si fuera brujo, que es curar a través de unos gestos, una palabra, sin poner nosotros nada de nuestra parte. Eso es brujería. Cuidémonos nosotros de estas malas creencias, que haciendo tal gesto, haciendo tal rezo, yendo a tal sitio, me voy a curar. Que tanto daño nos traen, pues llenan el corazón, brujería y la magia, de odio. Porque a veces eso curandero dice, alguien le ha hecho mal. En su casa hay alguien que le hace mal de ojo, que le hace un trabajito en contra. ¿Y qué conseguimos con eso? Recelar de los demás, desconfiar, hasta odiar a la gente. Porque alguien nos mete que fulanito te hizo daño, y creemos en eso y nos hace daño. Yo a veces encontraba en mi casa, en mi época ecuatoriana, que me habían dejado unas brujerías en la casa. Un muñeco puesto detrás del armario con alfileres hechos. Y yo, en público, me reía de ello. Y decía, ay, el país nunca le hace daño esas cosas. A nosotros sí nos hacen. Decían, ¿por qué ustedes creen en eso? ¿No crean en la brujería? El que no cree en la brujería nunca le hace daño. Si crees, sí te va a hacer daño. Y no te hace daño la brujería, sino tu mala creencia. Llenan el corazón de odios, de desprecio a uno mismo, desprecio a los demás. Son causa de irresponsabilidades, calumnias y enemistades. Siempre la brujería alguien te hizo. O sea, hay divisiones, rompen familias. Y eso es todo lo contrario de lo que quiere Jesús. Y rezarle a Jesús o a Dios para que nos haga una brujería es un contrasentido. Como ven, hay varios temas importantes acá. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enfermos? ¿Cómo evitar las enfermedades? ¿Cómo prevenirlas? Es un tema. El otro tema es cómo atender a los enfermos. Y hubo una conclusión negativa. Cuidado con la brujería. Tienen el texto, que lo leen, las preguntas, que ya he explicado bien, es fácil, ¿verdad? Una dinámica, si hay tiempo. Ayer me contaba Claudia cómo se divierten sus jóvenes cuando hacen unas representaciones de estos. Dice, representar cómicamente el trato que nos dan en el hospital y centro de salud. Vaya a otra ventanilla, pónganse en fila, venga mañana, es yo lunes. Todas esas cosas a lo mejor podemos hacer, ¿no? O por ejemplo pueden hacer algo de brujería también, riéndose de ello. Lo que es cómico es estas dinámicas, deben hacerse con un poco de ironía. Es reírse de esas cosas. Y al reírse, como toma uno conciencia, ya no quiere más ir por ahí. Y por fin la oración comunitaria, que les repito que esto siempre tienen que hacer. La dinámica se la pueden saltar, pero un ratito de oración hay que hacer. Y les pongo unos modelos, pero pueden hacer otro tipo también. Lo normal es que reza alguien, le dan a alguien que lo rece. y todos lo repetimos. Y si la gente no lo repite bien, hacerle repetirlos bien. Más vale repetir una oración bien hecha que no hacer muchas de ellas, ¿verdad? Y normalmente son de creencia, de perdón, de acción de gracias o de petición. Yo no pongo de petición acá, porque es lo que la gente más hace. No es que esté mal pedir, pero todo el rato hay gente pedigüeña, está todo el mundo pidiendo. Por eso insisto, oraciones de credo, de perdón y de agradecimiento. Por supuesto, ustedes pueden hacer como quieran. Y siempre terminamos con una evaluación, y si se puede con un pequeño cantito, que no lo pongo aquí para que cada uno pueda inventarlo.